En el sector financiero, la tecnología no solo está transformando la manera en que hacemos negocios, sino también cómo imaginamos el futuro del dinero.
Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del clúster financiero del Ecuador.
Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
Para tratar sobre la innovación
e inclusión financiera en el país.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del clúster financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador.
Soy Daniela García, periodista de Forbes de Ecuador, y hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos personajes que nos van a aterrizar un poco de una nueva plataforma, que quizás la podemos llamar así, que está por llegar acá al país, y en una charla muy interesante del clúster financiero, ¿no? Bienvenido Juan Carlos de la Hoz, representante del BID en Ecuador, y también Byron Roballo, asociado de Spirgan. Bienvenido siempre acá a los estudios de Forbes de Ecuador.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Chévere, hablemos un poquito qué es Sandbox, ¿no? Un poco este episodio trata de este Sandbox regulatorio y por qué es tan relevante para la innovación en el ecosistema financiero del Ecuador. Si podemos empezar con usted, Juan Carlos.
Quizá hablar que la innovación financiera necesita la presentación de nuevos productos, nuevas soluciones. Y siempre tenemos un entorno regulatorio que normalmente va cambiando para adaptarse a los tiempos. Pero a veces no se ha adaptado y tenemos una posibilidad de una innovación que no estaría dentro de los parámetros regulatorios. Entonces, un sandbox es la posibilidad de experimentar en un medio controlado, bajo la supervisión del supervisor o del regulador, y que permite experimentar qué pasaría, cómo se puede hacer una innovación en un producto financiero.
Ok, es decir, para hacerlo un poco más digerible, ¿no? Digamos que yo tengo una empresa y quiero lanzar un nuevo producto que tiene que ver con tecnología. Es decir, que va a existir esta plataforma en donde yo puedo probar mi producto antes de lanzarlo al mercado directamente, ¿no es así?
Sí, Dani. En realidad, este sandbox o arenero, ¿no es cierto?, es una acuñación que hemos traído en la ley fintech con el objetivo de que aquellas empresas tecnológicas que, porque son tan nuevas, no pueden cumplir con todos los requisitos que la ley ha establecido para controlar ciertas compañías, tengan un periodo de prueba en la cual el regulador les deje operar controladamente, sin afectar a los usuarios y consumidores, para que estos emprendimientos o ideas nacientes no lleguen a morir de entrada con los grandes jugadores que siempre han estado ofreciendo estos servicios, y que por esta determinación innovadora, estas puedan llegar al mercado ecuatoriano y puedan brindar servicios de innovación tecnológica con el objetivo de hacer inclusión financiera, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros buscamos detrás de esto siempre es tratar de incluir financieramente a más actores en el mercado para generar más producción en el país.
Y en ese sentido, Juan Carlos, desde su experiencia y su criterio, ¿cómo está este sandbox regulatorio podría impulsar a que Ecuador se convierta en un líder, sobre todo en la tecnología e innovación financiera?
Bueno, es un tema también de atraer inversión extranjera, que podría ser, y además contribuir a aumentar la inclusión financiera, porque en muchas ocasiones hay población que no está bancarizada o que no ha sido atendida, y que podría haber un producto que podría atenderlos, pero que bajo la reglamentación actual no se podría experimentar. Entonces, esto facilita que lleguen fintechs, que las fintechs se trabajen con los bancos, que compartan información y en un medio controlado se proteja al consumidor, porque finalmente eso es lo que, o sea, no se puede por experimentar poner en peligro un riesgo financiero para el consumidor o para el sistema. Entonces, el sandbox permite esa experimentación y quizá con productos que pueden adoptarse se va a permitir bancarizar a más personas. Y ya sabemos que inclusión financiera significa, puede ser más empleo, crecimiento económico, claro que sí, inclusión de poblaciones postergadas, etcétera.
Ahora, hablando un poco de inversión extranjera, este es uno de los beneficios que le traería a Ecuador, ¿no? Pero además, ¿cuáles otros podríamos experimentar, sobre todo aquí en el país? ¿Qué otros beneficios nos trae Sandbox, Juan Carlos?
Bueno, no necesariamente es inversión extranjera, podrían ser fintechs locales. Sí. O sea, realmente también puedes tener aquí emprendimientos como fintechs locales que tienen un producto y que yo creo que la clave es inclusión financiera y la posibilidad de innovación en el sistema financiero. Tienes de pronto un mercado con capital de riesgo no muy definido, no muy dinámico. Entonces puedes tener los sandbox propiamente dichos, como se han utilizado en otros países, o lo que llamamos algún hub de innovación, que sea una forma un poco más pequeña y menos costosa, porque esto necesita tecnología. Si es dentro del regulador, necesita un equipo que esté revisando todo el tiempo, necesita entrenamiento. Entonces, a veces puede ser costoso para un sistema financiero poco profundo. Entonces, lo que estamos también buscando es que haya una forma un poco más simplificada, menos costosa, pero que es experimentación que puede llevar a inclusión financiera.
Ahora, Byron, el tema obviamente de innovación, lo dice Juan Carlos, también podemos hablar de medios de pago, ¿no? Y cómo estas tecnologías se pueden ir incorporando mucho más a través de sandbox.
Sí, en realidad los medios de pago son uno de las empresas o las empresas que más podrían beneficiarse de esto, porque si es que nosotros hablamos de la posibilidad de manejar dinero electrónico, podemos hacer más inclusión financiera también, como ya lo hablaba Juan Carlos. El objetivo detrás de eso es que el manejo del dinero electrónico es mucho más conveniente para la economía con los objetivos que detrás de esto existen, como por ejemplo menos posibilidad de delincuencia, menos posibilidad de lavado de dinero y demás, porque existe la posibilidad de trazar más las transacciones que con el dinero físico. Entonces, la posibilidad de que haya más medios de pago disponibles detrás de tecnologías fintech hace que esto se movilice mucho más y que incluya financieramente a muchas más personas. Todos hemos visto que cada vez más la adopción de medios de pago en estaciones de servicio o en tiendas y restaurantes es cada vez más presente, ¿no es cierto? El llegar a una inclusión financiera en la cual tú tengas simplemente tu teléfono celular con el objetivo de hacer cualquier pago, incluso de subirte a un bus o a un taxi, que todo esto esté interconectado, hace que la trazabilidad de esas transacciones estén totalmente mapeadas y por tal razón haya más seguridad jurídica y más control del Estado, que se hace muy difícil con el dinero físico como tal.
Ok, ahora hablando un poco de cifras, ¿no? El impacto sobre lo que mencionas, Byron, del tema de inclusión financiera, ¿cuál sería ese impacto? Es decir, usando esta plataforma.
Si tú ves los datos nos dicen que alrededor de el 70% de la gente todavía en el Ecuador no está bancarizada. Entonces, tenemos una deuda pendiente con todas aquellas personas que todavía siguen utilizando dinero físico y no ingresan todavía a esta campana de vidrio de movilizar transacciones electrónicas, que hace mucho más fácil su vida.
Ahora, si ampliamos las alternativas que quizá las fintech pueden presentar, ¿cuántas personas ustedes quizás pueden visualizar que pueden ingresar dentro del sistema financiero?
En realidad es ilimitado. Uh-huh. Todos los ecuatorianos realmente deberíamos estar sobre una plataforma de dinero electrónico, ¿verdad? En la cual todas las transacciones que se hagan en el mercado, incluso cuando tú quieres que te laven el auto o incluso si quieres hacer una donación a alguien en la calle, que tú puedas hacer una donación realmente determinada en medios electrónicos. Porque de esa forma tú tienes una trazabilidad y transparencia de todas las transacciones que se están realizando en el mercado ecuatoriano. Entonces el objetivo es tener todo este ecosistema de digitalización y de inclusión a todos los sectores de la población. No importa si es que es una persona que puede limpiarte el parabrisas, que también tenga el acceso a eso. Tú has visto cuál ha sido la penetración del internet en el Ecuador. Personas que tienen escasos recursos también tienen acceso a internet. Entonces, si tienen acceso a internet, el acceder a una cuenta digital electrónica es un derecho que ya merecen tenerlo. Entonces, todo esto se puede lograr con compañías fintech que estén elaborando nuevos productos o nuevos sistemas que hagan que estas personas también sean incluidas.
Ok. Hablando un poco de los riesgos que podemos disminuir cuando pues Sandbox pueda implementarse aquí dentro del país, ¿cuáles serían estos riesgos de la implementación de nuevas tecnologías y servicios? Juan Carlos.
Los riesgos, bueno, para el sistema financiero, que hubiese fraude o algún tipo de cosa, o riesgo para el consumidor, que pudiera también ser parte de algún fraude, o, y eso es aún más complicado, que por experimentar, de pronto quien está experimentando la fintech pudiera ser objeto de que ha infringido la ley o alguna regulación. Entonces, esto permite bajar las barreras de regulación, pero porque está controlado. Entonces, es un medio seguro para experimentar. No estoy a riesgo yo como fintech de violar ninguna ley, y quien está adentro como consumidor sabe que no va a ser explotado ni va a haber ningún riesgo de fraude. Entonces, yo creo que siempre la experimentación implica ir un poco, no contra, pero por encima de algunas reglas. Pero entonces, a veces se va por encima de las reglas sin un medio controlado, y eso puede crear un riesgo sistémico o individual. Entonces, esto lo que permite es un medio controlado, probamos bajo la mirada concreta del supervisor, y después podemos tener un producto que sí funcionó y que es importante en temas de inclusión financiera. Y hablando de inclusión financiera, no solamente es tener la cuenta. Uh-huh. El tener la cuenta me permite acceso a financiamiento, de pronto acceso a la compra de un seguro. Uh-huh. O sea, tiene un efecto mucho más que la propia cuenta. Y disminuye además a veces costos de transacción, comisiones que se pagan con medios que podemos tener ahora, pero al tener un medio más interoperable, se disminuyen los costos para el consumidor.
Ahora, el sandbox permitiría también a que las nuevas fintech, las startups, digámoslo así, puedan colaborar con las entidades bancarias para obviamente también ofrecer nuevos servicios, Byron.
Exactamente. Uno de los hitos fundamentales que tenemos que lograr detrás de esto es que las compañías fintechs puedan tener interoperabilidad con las entidades financieras. Y para esto es necesario que las compañías fintech que están colaborando en esto también tengan reglas realmente importantes de protección de, por ejemplo, de protección de datos a los usuarios y consumidores de las entidades financieras, y que garanticen que la utilización de estos datos no va a repercutir de alguna forma a la entidad financiera en algún efecto, ¿no? En realidad, detrás de todo esto hay una responsabilidad muy grande de las entidades financieras, porque si es que un usuario consumidor le ha confiado cierta información a una entidad financiera y esta a su vez le va a confiar esa misma información a una compañía fintech, la responsabilidad ante el usuario sigue siendo de la entidad financiera.
Claro que sí.
Entonces, ¿cómo hacemos para que estas compañías de startups que están naciendo le den la seguridad a la entidad financiera suficiente para que comparte estos datos de los usuarios y los consumidores?
Y que es un producto,
¿no?,
bien hecho.
Exactamente.
Claro.
Porque lo que detrás de aquí se quiere es no permitir que estos emprendimientos nacientes o estas startups mueran sin haber mostrado lo que pueden dar de inclusión financiera en el mercado, ¿no es cierto? Y detrás de esto también está la responsabilidad del supervisor de estar controlando y monitoreando constantemente esto, porque si es que algo malo llega a ocurrir, obviamente todas las alarmas y alertas van a ir en contra del supervisor y le van a decir, oye, ¿por qué esta compañía no cumplió con todos los requisitos y le permitiste jugar en esta arena y ahora tenemos problemas? ¿Quién le va a devolver la plata a todos estos usuarios? ¿O quién le va a compensar los daños sufridos a esta entidad financiera por el leak de información de estos datos de todos estos usuarios? Entonces, el supervisor tiene que estar muy pendiente de estas entidades controladas, como le decía bien Juan Carlos, y constantemente estar vigilando cuáles son sus actuaciones.
¿Quién regularía a Sandbox?
Bueno, tienes varias entidades, ¿no es cierto? Porque los sandbox se vienen a aplicar en varias entidades, como por ejemplo el Banco Central, la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que son las entidades que controlan el sistema financiero como tal. Entonces, estas entidades van a tener que estar muy alertas y otro, detrás de esta responsabilidad también está el hecho de que estas entidades deben tener otras facultades de control mucho más expeditas que las que ya tienen ahora, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Como la mayoría de estas compañías fintech van a operar digitalmente, es necesario que estas entidades de control también puedan tener posibilidades de bloqueo rápidas para que no sean afectados más usuarios y consumidores detrás de esto. Entonces, si bien estas compañías no cumplen con todos los requisitos que deberían cumplir para operar, es necesario que el supervisor tenga otros mecanismos balanceados de control que hagan que mitigue el riesgo apenas ellos puedan ubicar algún riesgo potencial en el consumidor, ¿no?
Ok, ¿y cómo se va a aplicar esto? No sé si Juan Carlos, usted nos pueda brindar un panorama de cómo está la situación de sandbox aquí en el país.
Bueno, todavía no tenemos, de hecho están parte de lo que se está planteando las propuestas de ley. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado con las varias de las superintendencias para el entrenamiento y la capacitación, el intercambio de información con otras experiencias de otros países, uh-huh. que eso es muy importante y sí. fundamental, porque, digamos, en el momento en que exista un sandbox o que exista un, como llamamos, un hub de innovación, que es una propuesta un poco más simplificada, uh-huh. antes de entrar a experimentar, se necesita un interlocutor válido que pueda conversar con la fintech o que pueda conversar con la startup y estén hablando el mismo idioma.
Claro.
Y entiendan cuáles son los requisitos básicos y fundamentales para que esto pueda funcionar. Que hay un tema de entrenamiento interno en el regulador, manejo de la tecnología, manejo de la ciberseguridad. O sea, hay unos elementos que ya nosotros hemos ido, digamos, facilitando para que los reguladores estén al tanto. De hecho, hicimos un trabajo con el Banco Central uh-huh. para hacer un diagnóstico de pagos digitales.
Okay.
Entonces, eso va a ser un insumo muy importante para cuando se vaya a experimentar, porque ya hay un conocimiento muy preciso y granular de hasta dónde se puede llegar, cuáles son los elementos de riesgo. Entonces, cuando esté la ley y cuando estén la parte institucional definida, ya va a haber un interlocutor en la superintendencia de bancos, por ejemplo, para que se pueda dar una conversación informada.
Antes de irte,
aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación.
El 70% de los ecuatorianos no está bancarizado. Experimentación para nuevos productos. Balance entre control y acceso.
Hablando un poco también de la identidad digital o autenticación biométrica, ¿no? ¿Qué oportunidades va a ofrecer Sandbox en este sentido?
A ver, en identidad digital, en realidad aquí hay que entender dos temas fundamentales. Y es que si bien las entidades que están controladas por el sector financiero tienen repercusiones reales con otras entidades que van a estar controladas por la Superintendencia de Protección de Datos Personales, es necesario que la Superintendencia de Protección de Datos Personales también esté vigilando muy bien estas entidades fintech, que pueden estar utilizando datos personales sensibles, de carácter sensible, porque obviamente es información financiera. Entonces, este cruce de información que va a haber entre entidades financieras y startups o fintechs tiene que estar controlado ya no solamente por las entidades del sector financiero,
claro, ya es otro
sino
tema.
También por la entidad nueva que se acaba de crear, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
Sí.
Entonces,
uh-huh.
Aquí el reto más importante es la coordinación interinstitucional que tiene que haber para que esto funcione bien y que, a pesar de que hay un riesgo, no se mate estos emprendimientos y se proteja al mismo tiempo al consumidor.
Okay.
Ese es el objetivo fundamental.
Es un gran esquema, ¿no? A la final tienen que trabajar todos juntos para que funcione.
Exacto.
En ese sentido, un poco, Juan Carlos, desde su experiencia, yo entiendo lo que usted decía, que se ha podido un poco hacer ese acercamiento con algunas entidades para que un poco vayan entendiendo lo que ocurre fuera del país y en otros países con esta plataforma. Pues, ¿cómo se espera que Sandbox pueda evolucionar en los próximos años? Un poco quizás comparando con los otros países, ¿qué se espera también en el futuro?
Bueno, que exista dentro de las entidades de regulación cada vez más personal capacitado que uh-huh. pueda manejar esta conversación informada, como decía yo, y que además haya unos sistemas de control tecnológico, de protección de datos, etcétera. Entonces, en la medida en que empiece una experimentación o dos, obviamente el sistema adquirirá más confianza.
Claro.
Y entonces nuevos actores, fintechs que quieran venir al país, ya se darán cuenta que el proceso ha evolucionado y que existe mucha más posibilidad para la innovación financiera. Entonces, son procesos que tienen una cierta tendencia orgánica de evolucionar, pero que no ocurren orgánicamente.
Uh-huh.
Entonces se necesita voluntad política, se necesita la voluntad del regulador, se necesita mucho trabajo conjunto con entidades como las nuestras u otras entidades multilaterales,
claro,
que facilitamos de manera sin un interés particular que haya intercambio de información y que al final nos interesa que haya mayor inclusión financiera, más bancarización, porque eso es un detonante definitivo y fundamental del crecimiento económico y el bienestar de la gente.
Ok, hablando un poco sobre qué es importante o cuál es el mensaje que ustedes les gustaría dejar sobre el tema de las instituciones financieras. Porque si bien es cierto, estamos hablando de una plataforma que quizás después las startups, por ejemplo, los emprendimientos estén obligados a poder entrar a esta plataforma, probar su producto y ver si funciona o no. Y eso implica también una inversión, ¿no? Y quizás si no funciona, pues van a perder ese dinero y tienen que intentarlo otra vez. ¿Qué mensaje les dejarías tú, Byron, a todas estas instituciones o quizás de empresas que se animen a usar la plataforma y que puedan, obviamente, pues participar de esto que es nuevo?
Bueno, yo creo que el mercado de inclusión financiera potencial que existe en el Ecuador es grande. Uh-huh. Es decir, todavía tenemos una apuesta en el Ecuador para incluir a más personas en el mercado financiero, para permitir que más personas puedan acceder a capital. Y esto es parte importante del desarrollo de un país. Si es que hay muchas más personas que puedan acceder a capital, sus ideas, sus proyectos pueden materializarse y hacerse realidad. Uh-huh. Lo que menos queremos de un país es aquel país en el cual las personas tengan que migrar a otros países para hacer realidad sus ideas, y eso es lo que no queremos que pase en el Ecuador. Entonces, todavía tenemos un desafío muy grande en el Ecuador que se llama inclusión financiera. Sí. Así que vender productos, vender servicios relacionados con inclusión financiera, en realidad tienen una perspectiva bastante alta de penetración en el mercado. Así que yo lo que les animo a estas compañías es que intenten buscar nuevos productos y servicios que ayuden a más personas a acceder al capital que existe. Y por otro lado, lo que quisiera también manifestar es que si bien el sandbox regulatorio viene a ser una salida a aquellas compañías que no tienen todos los requisitos para operar, esto es temporal, ¿no es cierto? Pero las autoridades también tienen que tener toda la apertura para aceptar estas empresas controladamente, porque lo que menos debemos tener en el Ecuador es aquellos funcionarios que no quieran aprobar ninguna empresa bajo el sandbox regulatorio por las repercusiones que ellos pueden enfrentar en el futuro, porque les van a decir, oye, tú le permitiste, tú le permitiste a esta persona y resulta que se fue llevando este dinero y ahora todos los perjudicados nos están reclamando. Entonces, tenemos que crear un balance adecuado de control a estas compañías fintech, pero también de protección también a los funcionarios, porque si no les protegemos a los funcionarios en estos ambientes, no va a funcionar. Ellos van a tener terror de aprobar una compañía bajo estas condiciones. Entonces va a haber una aversión a aquellas compañías que se muestren dentro del sandbox, y las fintechs pues van a tener que seguir el camino normal para aprobarse y brindar sus servicios. Entonces, esto es un balance adecuado de inclusión que tenemos que todos apoyar, y tenemos que apoyarles también a las autoridades para que permitan estos ambientes de prueba, porque de esa forma todo lo que buscamos detrás de esto es inclusión financiera, y ese es el principal objetivo.
Juan Carlos, para finalizar este podcast, me gustaría que me cuente qué importancia usted ve en el trabajo que hace el clúster financiero para promover la innovación financiera.
Muy importante, en primer lugar, porque la conversación y el diálogo es fundamental para la creación de confianza. Yo creo que en estos casos, parte de los problemas que tenemos para la innovación y la experimentación es la falta de confianza. Y muchas veces la falta de confianza fundada porque la institucionalidad no está fuerte, porque los avances regulatorios se paran por razones a veces no entendidas. Entonces, el que podamos tener un clúster donde se dé la conversación informada y donde además podamos, a través del clúster, tener presentaciones, revisar experiencias de otros lados, es fundamental para esa creación de confianza. Nosotros de verdad somos firmes creyentes en que ese diálogo informado es fundamental, que además la ampliación de la bancarización le conviene a todos. O sea, no solamente a los nuevos actores, sino que a las propias entidades financieras. Lo hemos visto en otros países donde entran nuevos actores, hay sistemas de pago universales y al final crecen tanto las fintechs como los bancos más tradicionales. Entonces, es importante tener este espacio de conversación y de creación de confianza.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Les agradezco a ambos por habernos traído puntos importantes. Esperemos que este sandbox pueda implementarse aquí en el país, pues traerá muchos beneficios a todas las fintech y las empresas financieras que están acá. Así que bienvenido siempre y gracias por su aportación.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Gracias.
Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador.
Un podcast del clúster financiero del Ecuador.
Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.
Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Cluster Financiero del Ecuador.